Muy buenos días, ya son las 6:36 minutos de la mañana, es jueves ya, o previernes, si se quiere así, 10 de febrero de este 2022. Estamos con ustedes, el doctor Ricardo Pérez Pandelo, por los feos, en apoyo a la producción del programa está Alan Bordier. En un ratito se nos une en el Capitán Ortecho, Emil de Guarí, Carlos Almanzar. Hoy tenemos, Donkey Feather Talks. Vamos, ahorita le comparto por el Instagram lo que vamos a tratar. De hecho, lo anunciamos ayer. Vamos a hablar de los amigos, como la familia que elegimos. Estará con nosotros también Robert Felipe. Vamos a hablar de la controvertida declaración de la DGI, que ayer dijeron como que no, pero que sí, y con él vamos a hablar sobre impuestos. Y por aquí andamos Alfredo Benítez, Andrés Julio Irujo y Carlotti Peralta. Buenos días.
Buenos días. Buenos días, Carlotti, Benítez y a todo el resto del equipo del matutino. Ricardo Pérez Pandelo, que anda por ahí, el Capitán Urtecho, Emil, Carlos Almanzar,
everybody else.
Y a todos nuestros oyentes, muy buenos días.
Así mismo es, doctor.
Hola, buenos días, un abrazo, Carlotti, un beso, un abrazo, Alfredo, Andrés, Alan en casita, Charles, Emile. Mencionaste que este muchacho va hoy, ¿cómo se llama?
Robert Felipe.
Robert, hace mucho tiempo que no le doy un abrazo, si acaso no coincido ahorita. Uh-huh. Y como siempre, a nuestros queridos amigos que nos escuchan cada día, muchas gracias, agradecimiento y bendiciones, que tengamos un buen, como dice Carlote, previernes. Yes. Adelante.
Así mismo es. Señor Irujo, cuénteme de la vida y la República y todo lo demás.
Bueno, está nuevamente ayer, pues fue anunciada para mañana viernes, uh-huh, fue anunciada la apertura de una nueva mesa de los temas que ha propuesto el presidente para modificar algunas leyes e introducir algunos cambios en la estructura o en el funcionamiento de algunas entidades públicas. Hay sectores importantes, se está hablando por un lado de la mesa de transparencia e institucionalidad, que busca precisamente hacia las entidades del gobierno un funcionamiento más transparente, más acorde a su propia ley y a la dinámica del país, o a la dinámica que está aspirando a tener el país.
Sí, que son dos cosas diferentes.
Sí, porque uh-huh, muy bonito a veces, queremos instituciones y queremos modelos internacionales o muy globalizados y todo muy. Pienso que a veces también se han asumido algunas cuestiones en el país, en algunas áreas, que quizás ha sido como un poco como para satisfacer la expectativa institucional y política o de modelos políticos de naciones grandes con las que tenemos muchas relaciones. Y entonces se asumen leyes, se asumen modelos, se asumen normas, dinámicas, etcétera, que realmente el país no está preparado, ni en términos de infraestructura, y ni se diga, a veces ni siquiera en la psicología de nuestro pueblo, de nuestro país, ni de los funcionarios. Pero bueno, vamos a ver más detalles después. La mesa del agua es una de las mesas más importantes porque se trata de un elemento estratégico y se trata de que se están planteando modificaciones a las leyes de agua que hay en el país o ligado a entidades que tienen que ver con el agua. Aquí hay varias instituciones, hay corporaciones de acueductos y alcantarillados en varias regiones y zonas y provincias, pero también hay entidades que tienen que ver con el agua, por ejemplo, INAPA, que tiene que ver con los acueductos a nivel provincial, de las provincias en general, en todo el país. Está el INDRI, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, que tiene que ver mucho con el uso, la regulación, la fiscalización del agua en sentido general, sobre todo ligado al riego, es decir, el agua que se suministra a través de los canales a la agricultura. El INDRI también controla las presas, las hidroeléctricas y las que no lo son, no son hidroeléctricas.
Exacto, no las privadas de libertad.
Exacto. Entonces, y en los últimos, en las últimas tres décadas, pues se han ido aparecieron y crecieron. Bueno, hay algunas que tienen mucho más tiempo. Muchas empresas procesadoras de agua, embotelladas, tratadas de manera, digamos que de manera más profunda y digamos que también más confiable para la población, porque aunque los acueductos sirven agua potable, la transmisión de esas aguas, el tratamiento, perfecto. No hay objeción. Hace muchísimos años que uno escuchaba a algunos directores, sobre todo directores de la CAS en el país, bueno, el principal acueducto, el más grande, y que sirve a toda una región, porque no solamente al distrito, sino a la provincia Santo Domingo y de hecho también entiendo que a gran parte de San Cristóbal, suministra el agua de la presa que viene de... Bueno, la cuestión es que hablaba el ingeniero Julio Marrancini sobre todo de eso. Mientras fue director ahí de la CAS, él hablaba de la alta potabilidad del agua que servía esa corporación, ese acueducto. Un nivel altísimo. No es 100%, porque ya 100% pura un agua es otra cosa. Ya no es necesariamente tan potable, sino para otros usos químicos principalmente. Bueno, pero el asunto es que la discusión no ha estado definitivamente en que el proceso de purificación, de potabilización del agua sea el adecuado, sea el requerido o esté por encima de los estándares de calidad que se exigen para el agua potable, sino que el elemento es la transmisión. Las tuberías todavía, gran parte, aunque las matrices fueron cambiadas a principios del milenio y bueno, desde finales de los años 90, desde mediados, finales de los años 90, se estuvo haciendo toda una sustitución de las líneas primarias y secundarias del acueducto de Santo Domingo, pero imagínense, después todas las demás líneas, redes del acueducto propiamente, había muchas que todavía hay zonas donde aparece tubería de la época del primer acueducto que tuvo Santo Domingo.
Pregúntele a la amiga que se ha topado con aquellas tuberías de sí, hierro y de aleación con plomo y todo ese tipo de cosas, que ya tú sabes lo que pasa por ahí arrastrando plomo, lo que significa para el cuerpo humano.
Y que con la misma sustitución de las líneas primarias y secundarias, luego los empalmes sufrieron muchísimas roturas y muchísimas complicaciones y dificultades. Porque lograr conectar con un sistema, con una red tan vieja, ahora unas redes de distribución fuertes, con una gran presión. Bueno, yo recuerdo que luego de todos los hoyos que hicieron para esas líneas principales del acueducto, después el problema era en todos los barrios del país, porque la presión que traía esa nueva red primaria, imagínate, reventaba muchísimas de esas tuberías por todos los sitios. Se encontraba uno una gran situación. Pero bueno, el asunto es que hay una mesa también en torno al agua, la mesa del agua, que busca reunir en un solo cuerpo legislativo, en una sola ley, todo lo atinente al agua y a la perspectiva que tiene el agua. Mucha gente habla, por ejemplo, de que hay una intención de privatizar el agua. Es decir, de poner los acueductos o los procesamientos, la distribución, el control, el cobro del servicio de agua, que es un tema también. O sea,
yo estoy loca porque vayan por mi sector a resolver ese asunto y a que todos paguemos el agua.
Bueno.
Porque cuando hay un problema, y lo conversábamos aquí fuera del aire el otro día, cuando hay un problema con una bomba sumergible que se puede reparar, y si todos pagamos el servicio del agua, vamos a tener el respaldo de la CAST para resolver este tipo de cosas. Pero mientras tanto, si no decimos nada, sobre todo porque no está un grupo dispuesto a pagar, entonces se complica la cosa.
60 años de la muerte de Trujillo, que era un periodo, uno lo toma como referencia porque en la dictadura todo el mundo tenía que pagar el agua, todo el que tenía una conexión, todo el que tenía una vivienda con una conexión al agua, al acueducto, tenía que pagar el agua. Y al igual que pasaba con la luz, la energía eléctrica, esos servicios básicos, ni se diga lo del teléfono, que bueno, quizás todavía hasta la muerte de Trujillo, los teléfonos no eran tan...
Eran escasos.
Sí, era todavía, digamos, que un servicio no básico, sino... de élite. Uh-huh. Porque, bueno, la compañía era privada y no había manera de que usted tuviera un teléfono en su casa si no podía pagarlo.
En mi casa llegó el teléfono como en el 86.
Por ahí. Bueno, o había una línea por ahí, por su zona, por donde usted vivía. Pero bien, la cuestión es que la gente estaba acostumbrada y uno veía a los viejos. Y había una moral cívica que a la gente le daba vergüenza si le cortaban el agua o le cortaban la luz.
Así mismo es.
O sea, el barrio entero se enteraba y se convertía en tema de rumor. Uh-huh. Le cortaron la luz y ni se diga si le cortaron el agua. Pero bueno, entonces esa moral que existía se ha perdido totalmente. Con la luz ni se diga, porque ya parece que ser... La norma principal para el que tiene luz es robársela.
Qué triste.
O tratar de robársela. Y eso no es solamente con los miseriosos, los desarrapados y decamisados del mundo, ¿no? Eso pasa a todos los niveles. Incluso por ahí andan muchísimas anécdotas y hasta noticias documentadas de grandes empresas y grandes empresarios que han sido afectados porque se roba la luz. Uh-huh. O paga una infinitud de lo que debería de estar pagando.
Un 1%.
Entonces, toda esta perorata es precisamente para llamar la atención a todo el ciudadano de que efectivamente hay que estar pendiente de qué se está discutiendo en esas mesas. Uh-huh. Sobre todo la del agua. O sea, no debemos de... Ah, no, eso se está discutiendo. Ah, sí, está bien que discutan. y mucho menos los sectores que están discutiendo ahí, que algunos de ellos incluso pueden ser muy interesados en que todo lo que se disponga de manera legal y resulte de esas discusiones sea precisamente una vía más fácil para acomodar el agua hacia su propio molino. Y no se trata de eso, se supone.
Ojalá. Pausamos y volvemos con las efemérides del día.
El matutino de la 91.
Presentamos las efemérides del día. Hoy es 10 de febrero, es el día número 41, le faltan 320.